Hoy volvemos al texto duro, contundente, de Mateo 7, versículos 21 a 23. Estaremos mirando más bien los versículos 22 y 23. Como bien han comentado algunos hermanos, los estudios de estas semanas van siendo unos palos. Aunque los que me lo han comentado han añadido enseguida, pero son palos que necesitamos. Y solamente os puedo decir que nunca intenté engañaros en cuanto a esto, porque he ido diciendo desde el principio que todo lo que es el Sermón del Monte nos hace encogernos, sentir lo lejos que estamos de vivir como Dios quiere, y nos llevan a estas enseñanzas a echarnos nuevamente sobre la misericordia de Dios, y son un gran estímulo a que prosigamos en el camino de la santidad. Si alguien está gravemente enfermo, pero dice, yo no voy al médico porque es un palo, me da medicamentos que son muy amargos y no quiero tragar estos medicamentos. Bueno, lo hace bajo su propia responsabilidad, pero probablemente no sanará. Y la palabra de Dios tiene muchas vertientes, muchos textos de diferentes colores, y hay grandes consuelos en las Escrituras, grandes promesas, pero estamos pasando por una serie de exhortaciones que nos llegan como medicamentos fuertes y amargos, pero necesarios también. Así que, hermanos, tengamos paciencia, reconozcamos nuestra necesidad de estos revulsivos, y ojalá el Señor permita que a través de estas enseñanzas pueda haber aquellas rectificaciones en nuestra vivencia, en nuestra relación con Él, que vayan a permitir que el fruto final de lo que estamos estudiando sea mucha bendición, paz, consolación y gloria para nosotros. Jesús acaba en el versículo 21 de describir la presente actividad de los falsos discípulos. Estos dicen, Señor, Señor, pero no hacen la voluntad de Dios. Ahora en el versículo 22, Jesús nos pide que contemplemos la terrible suerte que les espera a estos en el día final. Vamos a observar algunos detalles de este texto, empezando con la frase, en aquel día. Ya hemos tenido ocasión de señalar que Jesús, al llegar al final de este sermón, pone mucho énfasis sobre la realidad ineludible del juicio venidero. Cada uno de los párrafos que componen esta última sección del Sermón del Monte incluye explícita o implícitamente una advertencia acerca del juicio. Y ahora Jesús hace mención explícita de aquel día. Y cualquier oyente judía sabría enseguida de qué se trata. Se trata del gran día de juicio, el día en que Dios arreglará las cuentas de todo el mundo. dando recompensa y retribución a todos. Espero que veamos bien lo que Cristo está haciendo con esto. Deliberadamente, al llegar a la conclusión de su sermón, que ha sido en conjunto una llamada fortísima a una vida recta, justa y santa, Cristo nos habla con toda claridad de que tendremos que afrontar el juicio, tendremos que dar cuentas, y que esta realidad suprema de la vida debe marcar nuestras prioridades aquí y ahora, y debe servir de estímulo en nuestra vivencia santa. Para algunos, hablar del infierno en la predicación, hablar del castigo y estos temas tétricos, negativos, es manipular a la congregación. Y la palabra manipular sugiere practicar cierto engaño. Pero a mi juicio, y creo que en esto comparto el sentir de Cristo, por lo que vemos aquí, no hablar del infierno, no hablar del juicio, es engañar a la gente. Y si no enfocamos la seriedad del llamamiento de Cristo a la luz del juicio venidero, vamos a tener un enfoque distorsionado del tema. Vamos a pensar que la ética que Cristo propone es una opción interesante para aquellos que quieren realizarse más. Y no es solamente esto. Es el camino prescrito por Dios, y todo el que no se encuentra en este camino será juzgado por ello. Y debemos entender esto. Los grandes eventos escatológicos que se nos avecinan deben marcar, como ya he dicho, nuestras prioridades en la vida. Nos engañaremos a nosotros mismos si creemos que nuestro único interés en el discipulado cristiano es el beneficio que nos puede reportar ahora mismo. Creo que los beneficios actuales de por sí son suficientes para hacer que valga la pena seguir a Cristo. Pero como Cristo mismo ha repetido constantemente en el sermón, está por delante de nosotros la esperanza de un galardón, de una recompensa. Lo veíamos en todas las bienaventuranzas, porque cada una de ellas incluye la promesa de una recompensa. Lo veíamos en cuanto al tema de la piedad en el capítulo 6. Debemos practicar la piedad en secreto, y nuestro Padre Celestial, que ve en lo secreto, nos recompensará. Pero además de necesitar el estímulo positivo de la recompensa, necesitamos el revulsivo negativo de conocer las terribles consecuencias de descuidar el discipulado, o de seguir a Cristo solo en apariencia. Puede ser cierto que para algunas pocas personas, quizás vosotros mismos, el solo amor a Dios o el honor a la verdad o la integridad y la coherencia personales sean motivos suficientes para manteneros en el camino estrecho. Tendría que ser así. Pero otros tenemos que confesar que si tuviéramos que depender de impulsos tan elevados, pronto nos desviaríamos tras otros derroteros. Por mucho que nos guste creer que nos inspiran motivaciones sublimes, trascendentes y nobles, la verdad es que buscamos mucho nuestros propios intereses. Y todo aquello que no percibimos como de nuestro interés particular, tenemos maneras sutiles de desestimarlo. Somos como niños. Bueno, yo soy como un niño. Quizás algún día alcance la madurez de actuar solo para la mayor gloria de Dios. Pero mientras tanto, necesito ser disciplinado por medio de las promesas de recompensa y las amenazas de castigo del Padre Celestial. Y en esto me parece que Cristo es sumamente realista. Pero con todo insisto, no debemos pensar que su énfasis sobre el castigo eterno sea una especie de coacción indebida o manipulación emocional. La falta de referencia al castigo eterno sería una manipulación y un engaño. Hablar acerca del infierno es sencillamente hacer constatar los hechos que vienen. Viene pues el juicio final. Y según Jesús en estos versículos, en aquel día muchos van a llevar una terrible sorpresa desagradable. No podremos decir que el Señor no nos ha advertido. La segunda frase o palabra que quiero que observemos es la palabra muchos. Muchos me dirán en aquel día. Al estar hablando de los falsos profetas y la semana pasada y hoy de los falsos discípulos, podríamos pensar que estos constituyen un grupo insignificante. Son muy pocos. Son excepciones que solo se presentan de vez en cuando. Sin duda alguna, podríamos pensar, no hay nadie con estas características en nuestros círculos. Pero Cristo habla de muchos. Y creo que necesitamos desengañarnos y comprender que si dice muchos, son muchos. Esto, por supuesto, solo aumenta nuestra turbación. Si de entre los que profesan reconocer el Señorío de Cristo y realizar grandes obras en su nombre, muchos serán apartados de él, no habríamos de suponer que entre los muchos que profesan ser creyentes hoy en día y actuar en su nombre hoy en día, muchos serán descalificados en el juicio. Y nos entra enseguida la pregunta, ¿y qué de mí? ¿Seré yo uno de ellos? Antes, en los versículos 13 y 14, veíamos que el discipulado cristiano es siempre una opción minoritaria, porque muchos entran por la puerta ancha y pocos por la estrecha. Esto ya era bastante terrible. Pero ahora tenemos que tragar otra cosa terrible, que de entre aquellos que pretenden seguir el camino estrecho, muchos serán apartados por Cristo en el día final. Luego necesitamos considerar los prodigios realizados por estos que van a ser apartados. Los pseudodiscípulos hacen alarde de sus dones espirituales, de las muchas proezas que ellos han realizado en el nombre de Cristo. Evidentemente tienen un historial impresionante de experiencias religiosas. Y observamos que Jesús no parece cuestionar la veracidad de su declaración, y por lo tanto no tenemos derecho a suponer que están exagerando o mintiendo, sino que están diciendo la verdad tal y como ellos la han vivido. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Como dije la semana pasada, lo de profetizar en el nombre de Jesús puede significar predecir eventos futuros, o puede significar sencillamente proclamar el mensaje de Dios. Estos han procurado ser fieles en su proclamación del mensaje y su predicción del futuro. En el nombre de Cristo han librado batalla contra las huestes del mal. Han conseguido expulsar demonios. Se han servido del nombre de Jesús para realizar sanidades y otros milagros. ¿Acaso alguien puede dudar de los cotos altos de espiritualidad que ellos han alcanzado? El que escudriña el corazón sí que duda de ello. Lo cual nos lleva de inmediato a dos consideraciones. Por un lado, y creo que no podemos enfatizar demasiado la importancia de esta idea en nuestra generación. Por un lado, las palabras del Señor indican que la capacidad de obrar milagros, de practicar exorcismos, o de proclamar profecías, o de predicar con poder, no es en sí una señal incuestionable de la presencia auténtica de Dios en la vida de aquel que lo hace. Es posible que alguien que se sirve del nombre de Jesús, de hecho, esté siendo utilizado hasta por el diablo, aun sin saberlo. En el mundo antiguo, como estamos viendo el resurgir en nuestros días, abundaban los milagros o los supuestos milagros. Por esto en la historia de la iglesia primitiva apostólica y postapostólica. Los enemigos de la Iglesia muchas veces oponían a las señales realizadas por Jesús, los milagros hechos por los dioses paganos. Y es de observar que los padres de la Iglesia nunca cuestionan la autenticidad de estos milagros. Orígenes, por ejemplo, dijo en una ocasión, ese poder curativo no es de por sí bueno o malo, y está al alcance de impíos, así como a la mano de las personas honestas. Aquellos creyentes de aquel entonces habían vivido suficiente mundo como para saber que los milagros no deben deslumbrarnos. Por un lado, porque pueden ser fraudulentos, pero por otro lado, porque aun cuando no son fraudulentos, no son necesariamente de Dios, ni dicen nada necesariamente acerca de la espiritualidad de quien ha obrado el milagro. Recordemos que en tiempos del propio Jesús, algunas personas iban expulsando demonios en su nombre. En una ocasión, los discípulos querían que Cristo lo impidiese. Y Cristo tuvo que decir no, porque el que expulsa demonios en mi nombre, al menos no hablará mal de mí. Con lo cual da a entender que no necesariamente ratifica la espiritualidad de estos exorcistas, pero tampoco es cuestión de pararles. Lo que estamos diciendo, sin embargo, es esto, que no debemos dejarnos cegar por el impacto de un milagro. Más bien, siguiendo el consejo de Juan en su primera epístola, me parece que es el capítulo 4, el versículo, no me acuerdo, debemos probar los espíritus. Y insisto que esta enseñanza es especialmente significativa en nuestros días, porque vivimos en una época caracterizada por el resurgir de portentos supuestamente milagrosos. Y vuelvo a decir que, según el caso, puede ser un fraude o puede ser un milagro. Y mucha gente da por sentado el que la capacidad de obrar señales y maravillas sea una evidencia palpable e incontrovertible de la autenticidad de la espiritualidad del profeta en cuestión. Pero según Jesús no es así de sencillo. A esto volveremos. Pero la otra consideración es esta. No creo que fuera justo limitar la aplicación de este texto solamente a los obradores de milagros. Creo que el principio que enuncia Cristo aquí se hace extensivo a cualquier clase de ministerio realizado en el nombre de Jesús, es decir, cualquier cargo que podemos ocupar en la Iglesia, cualquier ejercicio de dones espirituales, de ministerios diversos. Si Cristo habla de milagros, exorcismos y profecías, seguramente es porque Él quiere poner los ejemplos más llamativos, incluso los más aparentemente sobrenaturales. No son necesariamente evidencia de espiritualidad. Y por lo tanto, supongo que él mismo diría que mucho menos lo es evidencia el ejercicio de un ministerio menos evidentemente sobrenatural. Ni el hecho de ostentar algún cargo, ni el ejercicio perseverante en un ministerio espiritual, ni siquiera la manifestación de gran poder en este ministerio, son evidencias suficientes como para demostrar la autenticidad de la fe y del discipulado de aquel que los realiza. Y si sientes que esto te toca de cerca, bueno, ya somos dos. ¿Me permitís parafrasear a Pablo? Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no obedezco a Cristo, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no hago la voluntad de Dios, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no me someto al señorío de Jesucristo, de nada me aprovecha. ¿Cómo se reconoce, pues, el auténtico discípulo, si ni siquiera los milagros son factor determinante? ¿Cuándo podemos saber si la fe profesada es una fe verdadera? La respuesta no está en las palabras que decimos, ni en los ministerios que ejercemos, ni en alguna proeza espiritual que somos capaces de realizar, ni en las experiencias espirituales que hemos tenido, ni en los resultados que hayamos obtenido. Está en algo tan sencillo y tan poco llamativo como nuestra disposición de corazón hacia el señorío de Jesucristo. Está en nuestra obediencia. Digamos algunas palabras más acerca de esta frase: en mi nombre o en tu nombre. Se repite la frase nada menos que 3 veces, y en el texto griego aparece cada vez al principio de la frase. En tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera de demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y esta colocación de la frase al principio arroja una nota enfática sobre la gran perplejidad de estos falsos discípulos. Señor, Señor, ¿cómo puedes rechazarnos si ha sido precisamente en tu nombre como hemos realizado nuestro ministerio? Y la contestación de Cristo parece muy dura. Jamás os conocí. Apartaos de mí. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, ¿qué significa hacer algo en el nombre de Cristo? Puede significar muchas cosas. Pero ¿qué es lo que tendría que significar? Significa hacerlo bajo su autorización, por haber sido designado por él para realizarlo, y por lo tanto hacerlo revestido de su autoridad. E implica, por lo tanto, hacerlo en íntima y consciente unión con él. Salimos como embajadores de nuestro rey, pero es de suponer que hemos pasado tiempo y estamos pasando tiempo en presencia de nuestro rey para recibir instrucciones, para saber cuáles son sus criterios y sus pensamientos y poder actuar, por lo tanto, como delegado suyo. Ahora, ¿cómo puede haber comunión íntima entre el Señor Jesucristo y los que no hacen la voluntad de Dios, sino que practican iniquidad? No puede haber comunión alguna. ¿Cómo puede haber comunión entre embajadores que no quieren someterse a las instrucciones de su rey? Por lo tanto, es de suponer que estos, cuando han hecho milagros en el nombre de Jesús, han convertido esta frase, en tu nombre, en un mero talismán o fórmula mágica. Pero es una frase que no corresponde a una relación vital entre ellos y su Señor. No son auténticos hermanos de Cristo. ¿Recordáis lo que dijo el Señor cuando se le acercaron su madre y sus hermanos? Mirando a los discípulos, dijo: estos son mis auténticos hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. En esto se define un hermano de Cristo. Esto en Mateo 12, del 46 al 50. ¿Y por qué le dicen Señor, Señor, y no a los discípulos protestaran su espiritualidad ante el mismo juez divino, aun a sabiendas de haber practicado una falsificación consciente y un engaño deliberado? La impresión que yo recibo, y creo que es la lectura más obvia del texto, es que su protesta ante el juez es sincera y sentida, porque ha habido milagros y se han hecho en el nombre de Jesús. Al menos esto es lo que cree. Así que sin poner en tela de juicio el que pueda haber mucho milagro falso por ahí, creo que este no es el caso explícito contemplado por Jesús. En segundo lugar, aun cuando estos falsos discípulos creen ellos mismos que sus profecías y milagros son de origen sobrenatural, podría ser que fueran el fruto de técnicas meramente humanas y naturales. Esto casi es lo mismo que el primer punto, pero ahora no estamos cuestionando la sinceridad de estos pseudo discípulos. Predecir el futuro puede significar una revelación divina, o puede deberse solamente a la clarividencia, la intuición, la sabiduría humanas. Predicar con claridad la palabra de Dios puede ser un mero ejercicio de inteligencia humana. Muchas enfermedades son psicosomáticas en su origen y por lo tanto pueden remitir ante mejoras en el estado anímico del enfermo, y estas mejoras pueden ser producidas por las exhortaciones del predicador de turno o por la histeria emocional del ambiente, sin que tengamos que recurrir a la intervención sobrenatural, milagroso, para explicar esta clase de sanidad. Sin duda, mucho de todo esto hay en la viña del Señor. Yo mismo he testificado supuestos milagros y exorcismos que me parece que solo podrían convencer a las personas más crédulas, inocentes o tontas. Y he escuchado supuestas profecías que nunca se han cumplido. Creo que mencioné este caso en otro estudio, pero en una reciente campaña de sanidades en el sur de Inglaterra, hubo miles de supuestas curaciones, y la BBC, asesorada por pastores evangélicos, decidió hacer una investigación seria. Los organizadores de esta campaña eran incapaces de producir un solo caso fehaciente de un enfermo con historial médico que hubiese sido sanado. Lo único que pudieron presentar era una elevada cantidad de personas con diversos dolores, sensaciones, achaques, pero siempre nebulosos e indefinidos. Esto no es cuestionar que estas personas hayan recibido cierto beneficio emocional, psicológico, puede incluso haber sido físico, sino solo es decir que lo que sus promotores proclaman como milagros pueden no ser más que el resultado de una sugestión humana en almas sensibles. Y uno sospecha que muchas de las diversas aberraciones que azotan el mundo evangélico de hoy, y voy a poner nombre y apellido, estas técnicas de hacer caer atrás a la gente, la risa en el espíritu, la bendición de Toronto y otras cosas similares, uno sospecha que tienen un origen más psicológico que milagroso y que se deben más a los dotes hipnotizadores del milagrero de turno que a las auténticas manifestaciones del poder sobrenatural de Dios. Desde luego, muy poco tienen que ver con la auténtica sanidad y santidad proclamadas en el Nuevo Testamento, y no tienen ni punto de comparación con los milagros realizados por Jesucristo y los apóstoles. Como tampoco, se ha dicho de paso, se puede ver en los milagreros, normalmente, aquella mansedumbre y humildad de espíritu que se ve en el Señor. Por lo tanto, no todo lo que reluce es oro. Y somos insensatos si no nos apresuramos a dejarnos deslumbrar. En tercer lugar, las señales pueden tener un origen diabólico. Las Escrituras nos dicen que cuando se manifieste el hombre inicuo, también llamado el anticristo y el falso profeta, hará grandes portentos, pero los hará en el poder del maligno. Dice 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Prodigios mentirosos no necesariamente significa que no sean reales, sino que él pretenderá que sean evidencia de suma espiritualidad cuando de hecho no lo son. En el poder de quien realizaron los sacerdotes de Egipto sus milagros. El texto bíblico no nos lo dice, pero queda patente que no era en el poder autorizado de Dios. Resulta escalofriante aún plantear la posibilidad de que algunas de las señales y maravillas que se realizan en las iglesias de nuestros días podrían tener este origen. Pero creo que sería cometer una ingenuidad suponer a priori que no pueda ser así. Necesitamos ir con muchísima precaución antes de denunciar un origen satánico. Pero tampoco debemos cerrar nuestras mentes a esta posibilidad. Y en cuarto lugar, cabe la posibilidad de que en su misericordia Dios permita que una señal se haga en el nombre de Jesús, aun cuando los que pronuncian estas palabras no han sido enviados por Jesús. Este parece haber sido el caso de aquel que ya hemos mencionado, que echaba fuera demonios en nombre de Jesús, provocando la indignación de los discípulos. Él mismo aparentemente no había sido enviado, comisionado por Jesús, y sin embargo, Dios obraba. Cristo nunca sugiere que sus exorcismos sean fraudulentos o diabólicos en origen. Ahora, esta lectura es muy fuerte porque tiene grandes implicaciones. Según esta lectura, y repito, yo personalmente pienso que probablemente esto es lo que más que nada Cristo tiene en mente aquí. Cristo estaría diciendo que aun si nuestro ministerio recibe la bendición de Dios y produce resultados espirituales auténticos, incluso resultados espirituales espectaculares, no es una evidencia fehaciente de la validez de nuestra conversión o de la autenticidad de nuestra relación con Él como Señor y Señor. Inicialmente puede parecernos inverosímil. Creo que hace falta reflexionar sobre esto. Pero cabe la posibilidad de que un evangelista cuyo ministerio ha producido gloriosas conversiones, conversiones auténticas, sea el mismo un hombre no convertido. Es posible tener éxito como pastor, edificar y consolar a muchas personas auténticamente, sin ser uno mismo una oveja del redil de Cristo. Es posible ser un conocido predicador, utilizado por Dios para la transformación de muchas vidas, y vivir uno mismo alejado de Dios. Y quizás sobre todo, es posible ostentar importantes cargos en la Iglesia, ser una persona renombrada en el mundo evangélico, escalar grandes cumbres de reputación y prestigio, y no ser reconocido por Cristo. Y si todo esto os parece imposible, consideremos el gran temor del apóstol Pablo. 1 Corintios 9, versículos 26 a 27. Yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Creo que, por lo tanto, hermanos, necesitamos ser consecuentes con este texto. No es cuestión de aplicar rápidamente este texto a los exaltados de por aquí, a los liberales de por allí, a otros. No debemos intentar esquivar sus implicaciones aplicándolo a otros, porque fácilmente los clasificamos como pseudo cristianos, porque no suscriben las mismas doctrinas que nosotros, porque claramente no viven la vida comprometida que nosotros. Esta no es la cuestión a mano. Se trata más bien de aplicarlo a nosotros mismos, de ver si nosotros somos consecuentes con el discipulado que profesamos, o si estamos utilizando nuestro ministerio como pantalla, como máscara, engañándonos incluso a nosotros mismos, creyendo que porque nuestro ministerio produce resultados o produce aplausos, luego tenemos que ser buenos discípulos. El que seamos buenos discípulos o no depende de la autenticidad de nuestra relación con nuestro Señor. Depende de la autenticidad de nuestro deseo de someternos a su autoridad. Depende de si escuchamos su voz y obedecemos lo que nos dice. Es posible predicar el domingo en nombre de Cristo y vivir el resto de la semana sin Cristo. Es posible cantar acerca de la majestad y el señorío de Cristo y no tener la menor intención de someternos a ellos. Es posible suscribir el Evangelio con nuestros labios y con nuestra mente, pero no vivir en consecuencia. Se trata, en el fondo, de si damos evidencia o no de habernos convertido y de haber sido regenerados por el Espíritu Santo de Dios. Y esto se ve en las vidas que vivimos. Señor, nuevamente pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestros corazones para que podamos saber con objetividad y con verdad cuál es nuestra situación delante de ti. En esta semana, Señor, nos estás llamando a la autenticidad en nuestro caminar contigo, en nuestra relación contigo como nuestro Señor, en nuestra obediencia a tu palabra. Ahora pedimos que tu Espíritu Santo nos asista al intentar nosotros arreglar nuestra situación delante de ti. Gracias, Señor, porque en última instancia tú siempre eres el que pones en nuestro corazón el querer como el hacer. Pedimos que el estudio de esta mañana haya contribuido al querer y que tu presencia con nosotros ahora nos asista en el hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.